Buenos días, hermanos. Espero que tengo voz. Todavía tengo un poquito de voz. Hemos estado alabando al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Le platicaba a mi esposa de que algo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios es cada vez que nos reunimos en su presencia, alabar a Dios de todo corazón. Y no tengo una voz muy excelente, ¿no? Pero no importa que no pronunciemos o que no entonemos como nuestros hermanos del coro, pero lo importante es que Dios sí lo recibe, nos recibe de todo corazón. Él se alegra que nosotros alcemos nuestras voces, ¿no? Y le cantemos de todo corazón. Qué bonito video el que vimos ahorita, ¿no? Dan ganas de irse al parque, ¿no? Aprovechando el verano que se nos va rápido en Minnesota. Pero gracias a Dios por este tiempo. Para nosotros con mi esposa ha sido también un verano muy, muy ocupado. Pero Dios es bueno y grande, como decía la alabanza, ¿no?, esta mañana, de que le creemos a un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios grandísimo. Y lo más precioso de todo es que Él es santo, 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 infinitamente santo, ¿no? Y bueno, es para mí la oportunidad de compartir con ustedes. Le doy gracias a Dios primeramente y también al Pastor Pablo por este privilegio. Es un desafío definitivamente poder estar aquí enfrente de ustedes, hermanos, pero Dios es fiel y espero de la misma manera que Dios me ha estado hablando durante toda la semana, ¿no? Y ha tenido convicción, ¿no?, a mi vida y espero que de esa misma forma también el Espíritu Santo, ¿no? No lo voy a decir yo, es la palabra de Dios que está acá. La palabra de Dios se predica sola prácticamente, ¿no? Y estamos en esta serie de prédicas de Dios es grande, ¿no? Y ahí van a ver ustedes los dos versículos que vamos a estar analizando esta mañana y del capítulo 6 de Isaías, para los que tengan su Biblia de papel o electrónica, o si no pueden ver los primeros dos versículos. Pero antes de comenzar hay que darle gracias a Dios, ¿no? Hemos sentido una presencia poderosa del Espíritu Santo esta mañana y mantengámonos con ese mismo sentir, ¿no? Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos ministre en lo más profundo de nuestro ser. Así como el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, hizo con Isaías, ¿no?, cuando tuvo esta visión, es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 6. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, porque venimos como iglesia a exaltar tu nombre, Jehová Dios. Estamos aquí, Padre, no es porque somos perfectos o justos, Jehová. Estamos reunidos esta mañana porque necesitamos de ti, porque somos pecadores, Señor, salvados por gracia, por la cruz del Calvario, por ese sacrificio de Adonai, de Jesucristo, soberano. Padre, te pido esta mañana que a cada uno de nosotros, donde nos encontremos, Señor, en la situación que tú conoces cómo estamos, en lo más profundo de nuestro ser, Padre, te pido que nos ministres, que nos cambies, Padre Celestial, y que salgamos de este lugar, Padre, diferentes a cómo entramos. Porque no se trata de nosotros, Padre, se trata de ti, Señor. Se trata de ti, Padre, porque tú eres el Dios grande, exaltado, el Altísimo, poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres santo, santo, santo. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Y te pido que el tiempo que compartamos aquí, Señor, tú te muevas. Que traigas convicción de pecado a cada uno de nosotros, oh Dios. Para poder acercarnos al trono de la gloria, al trono de justicia. Porque esta es tu casa, Jehová Dios. Este es tu templo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con mi esposa hemos tenido la oportunidad de disfrutar y salir, ¿no? A mi esposa le encanta mucho y también a mí nos encanta mucho salir al campo, a los bosques. Yo pensé que Minnesota no era un estado tan bonito en el verano, ¿no? Tenemos inviernos muy largos donde mucha gente piensa que es un lugar horrible. Y quizás para algunos de nosotros puede ser demasiado largo el invierno y si no hacemos actividades en el invierno se nos hace quizás aburrido. Pero hemos tenido con mi esposa ese privilegio de poder visitar diferentes lugares en el estado de Minnesota y también el lado de Wisconsin, siguiendo el río Mississippi. Y cada vez que salimos, experimentamos la gloria de Dios, ¿no?, en la creación. Y hace unos, creo que un mes atrás, andábamos por un lugar de nombre Alma, así en español, que está al lado de Wisconsin, cerquita fronterizo de Minnesota, como unas 160 millas. Y nos encanta andar en moto con mi esposa y pues se disfruta mucho, ¿no? Pero llegamos a este lugar en particular en la tarde, donde se puso, las nubes se pusieron bien oscuras, ¿no?, y venía una gran tormenta. Nosotros ya estábamos hospedados, gracias a Dios, estábamos en una casita que nos quedamos por ahí, en ese pueblito. Y le digo a mi esposa, aprovechemos ir hay un parque que se llama Buenavista Park, y tiene una vista muy preciosa de lo que es el pueblo de Alma y también parte del río Mississippi también, que es precioso, ¿no? Si ustedes, ahí les aconsejo que vayan, que se den su vuelta, no es muy lejos. Y le digo a Roxana, hija, vamos allá arriba, porque ya se acercaba el atardecer, ¿no? El sol se estaba poniendo, pero al mismo tiempo para el lado norte venían esas nubes cargadas de pura agua, ¿no? Y se miraba un poco feo, ¿no?, aquello un poco tenebroso, ¿no?, aquellas nubes oscuras, que no sabíamos si iba a haber un huracán o tornado, perdón, o iban a caer granizo, qué sé yo. Andábamos en una moto, entonces si no tenemos protección, pues no, ahí solamente Dios nos tenía que proteger, ¿no?, o algo. Pero mi esposa la convencí, no sé cómo, y nos montamos en la moto y nos fuimos a ese parque. Es pura cuesta hacia arriba, ¿no?, y pidiéndole a Dios que la tormenta se detuviera. Y Dios nos escuchó, porque llegamos a la cima de la montañita esa bien bonito, y ya habíamos estado antes ahí. Empezamos a caminar y a caminar y a caminar. Entonces hay un lugar que se camina unos cuantos metros, donde uno se parquea y camina a este lugar. Y lo precioso es que hay un mirador. Lo único que no hay barandal ni nada, entonces se puede observar hacia abajo. Pero bueno, convencí a mi esposa que nos acercáramos a la orilla y pudimos presenciar algo tan espectacular, ¿no? En ese momento, al ver al este los colores que reflejaba el sol, ¿no?, con el contraste de aquellas nubes llenas de que se acercaban y que poco a poco iban cubriendo el sol, fue algo muy, muy espectacular, ¿no? Y cualquiera puede decir, qué linda la naturaleza, ¿no? Pero ahí podemos ver nosotros, los hijos de Dios, de que Dios es un Dios perfecto y que Él quiere que disfrutemos su creación. ¿Por qué les cuento eso? ¿Qué tiene que ver esto con Isaías? Bueno, Isaías tuvo una visión, quizás no similar como la que tuvimos con mi esposa, o ese momento de ese sunset, o cuando el sol se acostó. Isaías, en el capítulo 6, tiene una visión con el Dios Altísimo, soberano, y la experiencia de este siervo profeta de Dios fue completamente diferente a la experiencia de nosotros con mi esposa, ¿no? Porque esta historia cuenta de que ese Dios majestuoso, ese Dios soberano, ese Dios amoroso, ese Dios de luz, ese Dios que nos dio la vida eterna a nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo, su Hijo, en la cruz. Vemos un Dios también que es un Dios de ira, vemos también que es un Dios celoso, vemos también que es un Dios que no tolera de ninguna manera, ¿no?, el pecado, ¿no? Por eso nuestro hermano Enrique predicaba el domingo pasado y le decía hace unos minutos atrás, ¿no?, él dice que es uno de los versículos o parte de la Biblia más difícil que él ha predicado en su vida, ¿no?, un maestro, un pastor. Y digo, ay, Señor, dame de tu gracia para hablar de tu palabra, ¿no? Pero gloria a Dios que la palabra está escrita y Dios la hizo de tal manera que la podamos entender, ¿no? A veces nos quedamos en detalles y nos estancamos, pero permitamos que sea el Espíritu Santo que nos lleve a lo que Él quiere hablar esta mañana. Entonces, vemos aquí en el capítulo 6 de Isaías, para tener un poquito de contexto, ¿no?, están esos versículos, los del 4 al 5, pero voy a leer del versículo 1, capítulo 6 del versículo 1, y si ustedes en sus Biblias también me pueden seguir. Y el profeta empieza de esta manera: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro y con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Qué criaturas, ¿no? Serafines, sí. Puede captar la atención esta parte de Isaías por estos seres angelicales tremendos. Pero no es tanto cómo Dios los creó, la naturaleza de ellos, sino que es lo que viene más adelante, ¿no? Dice, cada uno tenía seis alas, con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, con dos volaban. Nuestro hermano Enrique nos hablaba acerca del significado, ¿no? Y yo me hacía esta pregunta también, decía, ¿cómo puede ser posible que estas criaturas que Dios hizo especialmente para su servicio, estar continuamente en la presencia del Altísimo, que no necesitan lo que necesitamos nosotros, el sacrificio de Jesús en la cruz, para estar ahora a ser parte de la familia? Pero sin embargo ellos, estos serafines, se cubrían los ojos. Tan grande es la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, que la misma palabra de Dios dice que nadie puede resistirla o morirá. Sin embargo, estas criaturas se tuvieron que cubrir sus ojos por ese temor a ser exterminados en ese momento, y también con las otras alas se cubrieron también sus pies. Puede ser un símbolo de humildad. Yo considero que quizás fue lo que vivió Moisés, ¿no? Cuando en la zarza encendida, ¿no?, tuvo ese encuentro personal con Dios, y inmediatamente le dijo Jehová Dios a Moisés: quítate las sandalias, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás pisando es santo. Y pudo haber quizás pensado Moisés, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Si yo vengo a este lugar todos los días, traigo las ovejas, ¿cómo puede ser santo? Quizás la tierra, el lugar, el territorio no es en sí santo, ¿no? Es cuando Dios se hace presente, es lo que Dios glorifica, lo que hace santo el lugar. No tomemos a la ligera el hecho que estamos reunidos nosotros acá, unánimes, en el mismo sentir, con una misma fe. Creo que la mayoría somos cristianos. Dios está en este lugar, amén. Dios está presente en esto. No, no sé si ustedes notan, ¿no?, cuando las hermanas, los hermanos están alabando a Dios. No lo podemos ver, no lo podemos ver físicamente porque somos limitados, pero sí hay ángeles, me atrevo a decir serafines, volando en todo este lugar, llenando, alabando a Dios, porque cuando alabamos nosotros y le decimos santo, 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 quizás espiritualmente el edificio tiembla, no lo sabemos nosotros. Es posible que tiemble con la presencia de Dios. Pero en el caso de nuestro hermano Moisés, cuando él comprendió que el lugar donde él estaba parado era lugar de la presencia de Dios y por lo tanto se requiere reverencia, y se quitó los zapatos, de la misma manera estos serafines, estas criaturas, se cubrían sus pies. Muy impactante. Y con los otros dos le servían a Dios, volaban, porque fueron instrumentos, son instrumentos de Dios, ¿no? Pero creo que lo que le tuvo que haber impactado más a Isaías no fueron esas criaturas, que creo que pues, es algo. Hablaba yo con mi hijo acerca de esta parte. Apocalipsis tiene un montón de cuestiones también, un poquito, que pueden desafiarlo a uno, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser un dragón y estas cosas? Pero creo que lo más impactante aquí no son estas criaturas, creo que lo que ellos dicen más adelante. Amén. En la presencia de Dios, serafines que volaban arriba del trono de Dios, en esta visión que tuvo Isaías, no sabemos si realmente fue en el templo de Jerusalén o fue una visión espiritual, lo único que la Biblia nos dice es que estaba en el templo. Y vemos que en el versículo 3, estas criaturas con ese set de tres alas decían lo siguiente, y decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Eso es lo que experimentamos nosotros cuando caminamos en esta tierra, vemos la gloria de Dios, la santidad de Dios se refleja en la creación, la santidad de Dios se refleja incluso en nosotros también. No, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser santos como el santo, no al nivel de la santidad de Dios, no lo vamos a poder lograr. Somos personas limitadas, pero sí tenemos que ser apartados para Él. Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí es donde viene el versículo 4 y dice que al sonido de sus voces, estos ángeles tenían esta alabanza que teníamos nosotros esta mañana, ¿no? Estaban, Dios nos creó a nosotros, realmente nos creó con un propósito. Yo creo que uno de los propósitos principales es que lo alabemos a Él, ¿no? Y estas criaturas están alabando a Dios y están, y lo están haciendo con todo, porque dice la palabra aquí que al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Qué presencia de Dios, hermanos. Y qué privilegio para nosotros también que tenemos esta maravillosa oportunidad de reunirnos cada domingo. También los grupos pequeños, ¿no? Lo podemos hacer en nuestra casa. Pero algo sucede cuando la iglesia, con un mismo sentir, nos congregamos y cantamos y alabamos y glorificamos el nombre del Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo tiembla, todo es transformado. Somos, no solamente son emociones externas, hermano. Yo eso le explicaba a mi esposa y me dice que tú alabas a Dios y lloras. Y no solamente son emociones externas, es la misma presencia de Dios que no podemos ocultarle a Él absolutamente nada. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que aquí, en este momento que estos estaban adorando al Señor, hubo un estruendo. Se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Bueno, ¿qué puede ser el humo? Puede ser el incienso, nos dijo el hermano, ¿no? Del sacrificio. Puede ser el humo del sacrificio también, pero también aquella nube que cubrió también el monte Sinaí también, ¿no? Que fue similar, hubo temblor o terremoto también y la presencia de Dios también de juicio en esa nube. Entonces vemos acá que en el momento que estos ángeles, estos serafines estaban alabando a Dios, en esta visión que tuvo este siervo Isaías después de la muerte del rey Usías, nos podemos dar cuenta que Isaías, me atrevo a decir que de lo mejorcito que quizás Israel tenía en aquel entonces, ¿no? Porque si leemos nosotros en los capítulos anteriores, nos podemos dar cuenta de que ese pueblo de Judá, y la historia se repite una y otra vez con el pueblo escogido de Dios, desobedientes, pecaminosos, se arrepentían, volvían a creer en pecados y muchas cosas. Pero aquí en este momento estamos viendo de que este profeta de lo mejorcito de Israel estaba teniendo una experiencia espiritual como quizás nunca antes él había tenido. Ya era un hijo de Dios, ya estaba en las manos de Dios, ya Dios lo estaba usando. Sin embargo, tiene esta experiencia con Dios que le cambió su vida para siempre. No pudo volver a ser igual. Creo que a cada uno de nosotros podemos tener un testimonio, y si les pregunto, hermanos, ¿cuál fue el momento más clave cuando tuvieron ese encuentro personal con Dios, ¿no? ¿De dónde Dios lo sacó? ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que está en nuestras mentes, está en nuestros corazones, ¿no? Fue algo real. Es algo que fue espiritual, pero también se manifiesta también en la manera de cómo vivimos, ¿no? Aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Pero este profeta, volvamos a Isaías, y este siervo de Dios, que cualquiera pudo haber dicho, o quizás alguno de nosotros, ¿no? ¡Wow! ¡Qué experiencia la que estoy teniendo! Esta visión de Dios es única, y voy a ir al pastor y le voy a contar y voy a dar un testimonio de que Dios se manifestó de una manera poderosa conmigo, y quizás jactarme un poco de que soy más espiritual que el resto de los hermanos, etc. En este caso, este siervo de Dios le sucedió todo lo contrario, ¿no? Porque nos vamos al versículo 5 y dice Isaías acá: entonces grité. No hay duda que esto no fue únicamente qué sé yo, cuando le digo a mi esposa, bueno, eso, cuando estábamos en El Salvador, ¿no? Y allá tiembla mucho. Y le decía, Roxana, está temblando. A veces no me escuchaba bien, le tenía que gritar más, está temblando. Ahí como con pánico correr, no correr, o cubrirse, ¿no? Para que no le vaya a caer ninguna pared a uno. En este caso, este siervo de Dios, al experimentar la presencia de Dios de esa magnitud, no le quedó otra que clamar y decir, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, sucios, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Bien parecido a lo que estamos viviendo como sociedad en este tiempo nosotros, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y la misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como esa luz allá afuera. Tenemos que hacer que brille Jesús por medio de nosotros para que la gente pueda tener esa posibilidad y esa bendición también de algún día yo poder también recibir a Jesús. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Exclama o se proclama él mismo, ¿no? Acordemos que este es un profeta. Es bien interesante porque si nos ponemos a analizar también, ¿no? Y vemos los profetas dentro del Antiguo Testamento, la parte que Dios usó para que ellos fueran esos partícipes de su mensaje, que ellos llevaran el mensaje, fue sus labios, fue su boca, sus cuerdas vocales, ¿no? Con eso ellos se expresaban, y aquí este siervo de Dios está diciendo que él tiene sus labios sucios, sus labios contaminados, y que no solamente él, sino que también el pueblo donde él vive también es un pueblo pecaminoso. Y esa palabra, ay de mí, es muy interesante, hermanos. Si puedes pasar al otro punto, hermano, te lo agradezco bastante. Amén. A la otra. Este Isaías, profeta y mensajero del Altísimo, si nosotros le damos vuelta a la página donde estén ustedes y nos vamos al capítulo 5 del mismo libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta de que esta expresión, ay de mí, él la utilizó quizás 6 veces en el capítulo 5, ¿no? Y fue una exclamación, fue una palabra profética de juicio. No fue el evangelio de las buenas nuevas, fue la palabra profética de Dios. Y él dice, en el capítulo 5 del mismo libro de Isaías y el versículo 8, él profetiza esto a la gente de ese pueblo. ¡Ay de aquellos que acaparan casa tras casa! Suena como materialismo esto, ¿no? Suena como en los tiempos que vivimos, donde podemos observar que la gente acumula y estamos viendo acá también que estaba sucediendo exactamente lo que estamos viviendo nosotros ahora con este pueblo. Hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. En el versículo 11 dice, ay de los que madrugan para ir tras las bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En el 18 dice, ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira, y el pecado que son sogas de carreta. El 20, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, y que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El 21, ay de los que consideran sabios, ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Y el 22 dice: ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Isaías promulgando, profetizando palabra de juicio a este pueblo. ¿No? Vemos que esa palabra ay también la usó Jesús. No, perdón, la palabra profética, hubo palabra negativa y palabra positiva. Jesucristo trajo palabra positiva, y en la Buenaventuranza nos podemos dar cuenta que Jesús usó la palabra profética también, pero con el mensaje de salvación. Pero en este caso, este profeta está promulgando, está diciendo ese juicio que se aproxima a este pueblo, ¿no? Ahora, en la visión, el siervo ungido de Dios, lo mejorcito de ese pueblo de Judá, se ve en la presencia de Dios, y en vez de sentirse él el escogido, el único, el más espiritual, cae de rodillas y hace esa exclamación de ay de mí. Él se está literalmente profetizando maldición a su propia vida. ¿No? A veces nosotros como hijos de Dios es tan fácil ver el pecado afuera. ¿No? Es tan fácil ver los matrimonios con problemas y algunos destrozados. Y quizás nosotros ponernos en la posición de qué maravilloso es Dios, porque yo no tengo que pasar por esas experiencias y sentirnos nosotros que somos los justos y sentirnos nosotros que somos los espirituales. Y apuntamos, ¿no? En nuestros países hay tanta corrupción, hay tantas cuestiones, y muchas veces únicamente apuntamos a los gobiernos, apuntamos a las situaciones, apuntamos a las empresas, y en muchos de los casos hay razón, ¿no? Que hay mucha corrupción en nuestros países. Pero no se trata únicamente de poner el dedo o observar el pecado de las demás personas, porque realmente, si nosotros dejamos que Dios escudriñe nuestro corazón, tal cual somos, y que nos postremos en la presencia de Dios, abrimos todo nuestro ser, en este momento, si nosotros, hay algo en nuestras áreas que realmente se tienen que entregar a Dios. O sea, somos, hermanos, pecadores salvos por gracia. No practicamos el pecado. El pecado lo practica aquella gente que no ha tenido a Jesús en su corazón, que no ha tomado ese paso de fe. Nosotros no nos basamos por esta palabra de Dios. No es fácil, definitivamente no es fácil. Decirle no al pecado duele, ¿no? Más adelante en este mismo capítulo se ve el procedimiento, cómo Dios restaura a su siervo, y fue doloroso de la forma de cómo lo restauró. Dejar el pecado y dejar conductas que no le agradan a Dios muchas veces van a doler. Un verdadero creyente, un verdadero convertido es aquel que realmente ha pagado un precio, ¿no? Tenemos que cargar nuestra cruz. Tenemos que cargar esa cruz, y con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo, con la ayuda de esa sangre que nos purifica continuamente cada vez que llegamos a su presencia y le pedimos perdón, Él nos restaura continuamente. Pero es fácil, hermanos, ¿no? Caer en esa cuestión, ver a la demás gente, ver el pecado de las demás personas. Oh, él está peor que yo, ¿no? En el caso mío, pues estoy bien. Pero realmente, cuando estamos en la presencia de Dios, en Romanos 3, 9, 10 nos dice de que todos somos pecadores, ¿no? Esto incluso la iglesia. No somos, Dios no nos ha llamado a nosotros para que la gente nos admire por nuestra conducta solamente y que digan, es que ellos son cristianos, por eso actúan así, ¿no? Dios nos ha puesto en esta tierra con el propósito de poder nosotros reflejar una realidad como cristianos que enfrentamos día a día, y enfrentamos problemas y enfrentamos situaciones, pero ¿quién es el que está peleando esa batalla por nosotros? No lo hacemos nosotros. El que pelea la batalla por nosotros es nuestro Jehová Dios, es Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios es bueno y fiel, ¿verdad? Amén. Qué lindo es poder ver también que Él se identifica con su pueblo. Hablaba yo con una hermana recién, esta mañana entré aquí y platicando, ¿no? No me gusta a mí tocar temas de política porque realmente es incómoda, ¿no? Pero hay momentos que sí, doy mi opinión y a veces a la gente no le gusta, pero porque lo hago basado en la Biblia y si se enojan conmigo, pues que se enojen con Dios, porque no soy yo el que está hablando. En muchas ocasiones, ¿no? No es que sea un gran espiritual o que conozca la palabra completamente de ninguna manera. Pero algo que Dios también ha traído convicción en mi vida es de interceder por los líderes de este país y de nuestros países latinoamericanos. Es tan fácil involucrarme en conversaciones donde critico a este presidente de derecha, de izquierda, lo que sea. Cuando Dios nos manda aquí que el pueblo, así como nosotros también, Él nos ha cubierto con su sangre y caminamos en ese camino de santidad y no vamos a pecar hasta que estemos en la presencia del Dios Altísimo, como estaban estos serafines. Hasta ahí no vamos a necesitar más la Biblia. Pero se nos olvida que como cristianos tenemos que influir y tenemos que orar y tenemos que interceder por los líderes. Porque Dios pone y Dios quita, ¿no? El rey Isaías fue uno de los mejorcitos reyes. Si nosotros hiciéramos una encuesta y pusiéramos los mejores 5 reyes del pueblo de Israel, no hay duda que este se llevara uno de los 5 puestos, ¿no? Porque realmente fue un rey bastante justo, obediente, temeroso a Dios. Y como la mayoría de reyes y presidentes y líderes, se desvían. Si no viven agarrados de la mano de Dios, si no viven con el temor continuo, reverente a Dios, caen. Entonces eso me trajo convicción hablando. También tuvo que ver con este rey. Le digo, sí, hay que orar. Hay que orar. Hay que interceder, hay que clamarle a Dios, ¿no? Clamarle de todo corazón también, para que Él abra esas puertas, para que Él también, en medio de una crisis que estamos, ¿no?, como sociedad, poder nosotros exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores y también interceder por aquellos que lo necesitan. Y algo bien interesante aquí también dice: no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Viendo la escritura un poco, la experiencia que vivió Moisés, ¿no?, cuando le estaba dando, lo estaba enviando Jehová Dios a Moisés a esta misión para liberar a su pueblo, tiene una plática este siervo de Dios y le dice a Dios que él quería, bueno, que no se movía si no lo acompañaba a Dios, por supuesto, pero que también quería ver su gloria. Atrevido Moisés, ¿no? Después de haber sido bien tímido, que no podía hablar, etc. Ahora se atrevió a pedirle que quería ver la gloria de Dios. Nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Sin embargo, Dios le permitió ver algo, su espalda posiblemente, algo. Lo que Isaías pudo ver de Dios, habla del manto, ¿no?, del ruedo. Por supuesto, estaba Jehová Dios ahí, por supuesto, lo mismo con Moisés. Pero vieron algo pequeño de lo inmenso e infinito que Dios, pero fue más que suficiente como para que estos siervos de Dios reconocieran, se humillaran y se postraran en la presencia de Dios y que admitieran que eran hombres injustos, pecaminosos, y que no volvieron a ser igual. Job fue otro también, ¿no? Yo cuando leo este libro de Job digo, wow. Un hombre justo, un hombre temeroso a Dios, un hombre, wow, que hacía ante los ojos de Dios un buen cristiano, por decirlo así, ¿no? Y llega en un momento determinado, le llega una crisis a su vida, pero qué crisis, ¿no? Yo no le pido a Dios que no llegara a pasar nunca algo así. Pero hay veces en la soberanía de Dios pasan cosas y le pasó este incidente a Job porque Dios tenía que tratar algo importante en su vida. Después que sus amigos, entre comillas, le quisieron dar ánimos, creo que fueron más útiles los amigos de Job. Estoy hablando del capítulo 33, ¿no? Cuando estuvieron en silencio viendo a este siervo de Dios, Job, postrado en el suelo con esas llagas y bueno, ya su esposa le había dicho, maldice a tu Dios y muere. Ya había perdido a su familia, todos sus bienes, y estos amigos, entre comillas, cuando empezaron a hablar, empezaron a tumbarlo más, ¿no? Lo pusieron más abajo también al pobre Job. Y al final de esa conversación que tuvo con estos amigos, se puede decir que él ganó la charla, ¿no? Ganó la plática. Porque realmente él dice, yo no sé por qué me está pasando esto, si soy un hombre justo. Y sí, no hay duda que era un hombre temeroso de Dios. Pero le sucede a Job algo similar al profeta Isaías. En el capítulo 42 de Job, ustedes lo pueden ver en sus casas también. Pidámosle a Dios que nos hable por medio de su palabra, ¿no? Capítulo 42, versículo 5 al 6. De oídas te conocí, mas ahora mis ojos te ven. Descubre este siervo de Dios que realmente en él había iniquidad, en él habían labios sucios. Él no era digno de estar en la presencia de Dios porque tenía que ser purificado espiritualmente. Yo creo que Dios nos llama a nosotros a eso, hermano. Yo creo que si algo quiero que se lleve en esta mañana es que nos llevemos que Dios, porque Juan nos habla que esa visión que vio Isaías fue Adonai, Jesucristo. Y que si hay algo que nos podemos llevar a nuestras casas y a nuestros lugares donde nos vamos a desenvolver durante la semana, es de que veamos la santidad de Dios, no la veamos a la ligera. Y que realmente Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, porque Él es santo. Amén. Dios es santo, santo, santo. Amén. Y este siervo sobrevivió porque Jesús es luz. Amén. Entonces nosotros que caminamos ahora con Jesús, podemos venir confiadamente al trono de la gracia de Dios, pero reconociendo también de que hay pecaminosidad en nuestro ADN, lo heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Pero ahora somos salvos y cubiertos por la cruz, pero tenemos que continuamente tener ese renuevo, así como este siervo no muere, sino que Dios, ustedes pueden leer en sus casas lo que aconteció más adelante, impresionante. La cruz del Calvario, hermanos, es ese carbón encendido que este serafín tomó del altar y quemó los labios del profeta Isaías. Qué lindo es Dios, hermanos, amén. Qué lindo es Dios que nos ama, qué lindo es Dios de misericordia, qué lindo es el Señor que tiene paciencia de nosotros, qué lindo Dios que nos ha permitido conocerlo. Acordemos que esta serie es de Dios grande. La semana pasada el hermano hablaba de la grandeza de Dios. Ahora estamos hablando que no se trata de nosotros. Dios es grande, yo no soy. Dios es poderoso, yo no lo soy. Yo solamente soy aquel vaso, aquel barro en las manos del alfarero, y tenemos que dejarnos moldear del maestro. Así que hermanos, sé que hay mucho más de qué hablar acá, pero sé que el tiempo se nos acorta, pero Dios, pidámosle a Dios de todo corazón que donde estemos en este momento, donde estamos sentados, que por medio de su Espíritu Santo nos traiga esa convicción de esas áreas que necesitamos cambiar, de esas áreas que tenemos que entregarle a Dios. Hermanos, si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios en su misericordia ponga la mirada en nosotros para que seamos instrumento de Él en cualquier área de nuestra vida, hermanos. ¿Okay? Dios no llama a todos a estar ahí en la puerta, Dios no llama a todos a estar en la música o predicar, pero cada uno de nosotros tiene una función y un rol, pero le tenemos que pedir a Dios que primeramente nos sane, nos purifique, nos limpie, y nosotros tomar la acción que tomó el profeta, realmente reconocer que somos pecadores. Pero la buena noticia es de que tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercedor, que podemos llegar a cualquier momento, cualquier hora, aquí en la iglesia, por supuesto, en este edificio, lo podemos hacer manejando, lo podemos hacer en nuestros hogares, donde vayamos, y nos acercamos al Señor, porque Jesús es el que está intercediendo por nosotros continuamente. Amén. Amén. Y bueno, voy a tomarme quizás unos 5 minutos, pastor, si lo permite también, ¿no? Me encantaría si ustedes sienten que Dios les está moviendo, ¿no?, a arrepentirse de áreas, ¿no?, en particulares que quizás hemos venido luchando. Dios ha traído convicción de pecado grande en mi vida, hermano, ¿no?, y le doy gracias a Dios porque Él me las ha hecho ver. Amén. Le doy gracias a Dios por mi esposa, le doy gracias a Dios por la iglesia, le doy gracias a Dios por los líderes, que sé que mucha gente está intercediendo y está orando por cada uno de nosotros también, ¿no?, y por nuestras vidas. Así que le voy a pedir, hermanos, no sé si los hermanos de la alabanza pueden pasar, por favor, y si gustan pueden pasar al altar, hermanos. Aquí está el Señor, amén. También está Jesucristo y también está el Espíritu Santo. Así que nosotros no vamos a temer porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer es tomar esa decisión y el altar está abierto, hermanos. Si puedes empezar a tocar, por favor. Para que ustedes mismos, si quieren pasar, ahí en la silla donde están, como gusten, entregarle todo al Señor. Un corazón de arrepentimiento genuino, como lo hizo Isaías, para poder disfrutar y saborear la majestuosidad, la grandeza, el poderío, la santidad de Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Por tu palabra, Jehová Dios. Porque a pesar, Señor, de nuestras iniquidades y de nuestra desobediencia, Padre, Jesucristo intercede por nosotros. Pero tú esperas que nosotros tomemos ese paso de fe, que nos veamos tal cual somos. Ahora me puedo ver quién es Milton. Y también puedo comprender quién es Dios. Padre, muévete con poder, Señor. Es tu iglesia, Padre. Gracias, Jehová Dios, por Jesús, que es la luz. Gracias, Señor, por ese carbón, que es la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Padre, ayúdanos en las circunstancias que estemos enfrentando, Padre Celestial. Ayúdanos a depender completamente de ti, no de nuestras habilidades, Señor. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, dijo que todo lo que él tenía era como estiércol al conocer la grandeza de nuestro Señor Jesús. No hay nada de malo de superarse y luchar y trabajar y sacar adelante la familia, pero eso tiene que venir secundario. Lo principal es que estemos nosotros bien con el Señor, que lo busquemos, que crezcamos, que estemos conectados, que estemos en un corazón de arrepentimiento continuo. Oh Señor, gracias por la sangre de Jesús. Porque así como tuvo poder hace más de 2000 años, cuando fue entregado como ese sacrificio perfecto, gozamos de ese mismo poder, de esa sangre preciosa, de ese cordero. Señor, exaltamos tu nombre, Padre Celestial. Gracias, porque tú eres santo, santo, santo. Amén.